de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, qué gusto estar aquí con ustedes en este noticiero de Radio Televisión Martí, trayéndoles todas las informaciones sin censura al pueblo cubano y a los cubanos alrededor del mundo.
Buenos mediodías, a pesar de las circunstancias de lo que está ocurriendo dentro de la isla, sin embargo, sabemos que el cubano no se acostumbra a esta represión. Tenemos información que vamos a contarles en algunos minutos. Hoy,
todo lo que está llegando de último minuto.
Sí, señor, 21 de abril del 2021. Antes de comenzar, quiero tomarme estos segundos. Esta bandera te la han enviado un expreso político por el trabajo que estás haciendo, por la pasión que le estás poniendo.
¿Qué estamos haciendo?
Bueno, pero te la mandaron a ti. Te la mandaron a ti para que la tengas, porque dicen que eres una cubana y yo me comprometo a entregársela en el noticiero.
Muchas gracias.
A Karen, de verdad.
Muchas gracias.
Y al señor Rufino y a todos los que están conectados en este noticiero. Estaba en la protesta que se estaban escenificando y que estamos cubriendo también en el Versalles, que es un sitio emblemático. Pues muchísimas gracias. Aquí estamos trabajando para ustedes. Aquí seguiremos hasta que Dios lo permita.
Pues muchísimas gracias. Yo, orgullosísima, como siempre, los que me conocen lo saben, de ser cubana, de ser una cubanaza. Y pues esta es la bandera de todos los cubanos. Así como las calles de Cuba no son de los revolucionarios, son de todos los cubanos. Todos los que estamos incluso afuera, que la dictadura no nos deja entrar, pero sí son nuestras calles, es nuestra bandera, es nuestro himno. Y son nuestros símbolos cubanos, nuestras raíces cubanas, y esas nadie nos las va a quitar, y abajo la dictadura.
Y por la libertad seguimos trabajando. Ariadne González, gracias. Tiene información, está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida, Ariadne.
Así es, Alejandro, gracias. Karen, tenemos en contacto ahora mismo una marcha por las madres que se iba a
desarrollar
a las 11 de la mañana. Juan Antonio Madrazo Luna está en línea con nosotros. Juan Antonio, cuéntanos qué está pasando.
En speaker, vamos a
ver, sí, para
speaker,
que se escuche.
Disculpen, aquí.
Testigo del operativo policial que hay desde el Parque de la Fraternidad hacia la zona de Prado y Colón. Es decir, hay todo un dispositivo montado tanto de fuerzas auxiliares del MININ como de la propia seguridad del Estado. Hace cuestión de 45 minutos, mi colega de trabajo, Martabela Tamayo González, la cual es vicecoordinadora del Comité Ciudadano por la Integración Racial y también vicepresidenta del Consejo de la Transición Democrática de Cuba, junto a su pareja, Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos en la vía pública cuando intentaban ingresar a la zona en la cual está montado todo el cordón de seguridad. Hay mucha movilidad de policía, yo incluso estoy casi a dos cuadras protegiéndome del acceso al lugar, porque generalmente están tratando de identificar posibles personas que puedan acercarse al lugar. Estaba previsto una marcha de las mujeres, ahora mismo no sé si se está desarrollando en este momento, pero generalmente hay mucha movilidad de efectivos tanto de la policía como de la propia seguridad.
Juan Antonio, perdona que te interrumpamos. Sí. Estamos Karen Caballero, también Ariadne, y este servidor Alejandro Marcano. Por lo que cuenta los arrestos, no tenemos realmente la visual de si se produjo esta manifestación o no. Hasta lo que tú viste, no se había desarrollado.
No se había desarrollado. A mí me llega la información de la detención de Magdalena a partir de un February que pudo hacer Osvaldo en el momento en que ellos van pasando por un cordón de seguridad donde estaban ubicadas unas patrullas, y en ese momento su pareja, Osvaldo Navarro Veloz, logró ¿cómo se llama esto? Tomar una imagen de en un video del momento en que ella iba a ser detenida por agentes de seguridad.
O sea, Juan Antonio, nos estás diciendo, y bueno, ante todo, muchísimas gracias por tu valor y por estar ahí, a pesar de toda la represión que hemos visto en las últimas décadas. No, se cayó nada. La llamada. Bueno, gracias, lo que le iba a preguntar es precisamente, por lo que él está diciendo, quiere decir
Aquí estamos viendo las imágenes, el momento que detienen a Marta Adela, que es parte de este comité.
Porque es
este
que hoy se había convocado, por eso estamos hablando directamente con Juan Antonio. Sí, ahí estás. Hoy se había convocado pues una marcha pacífica de las madres de tantos presos y desaparecidos de las últimas semanas, y bueno, tantos que siguen presos desde hace meses y años dentro de Cuba, presos políticos. Y pues se había anunciado esta marcha pacífica de las madres, y por lo que entendí, quiero que lo confirmes, es que las calles están tomadas por las autoridades cubanas, por la policía y la seguridad del Estado cubano. ¿Es eso?
Sí, efectivamente, las principales avenidas de la ciudad están tomadas por efectivos de la Policía Nacional y también de las tropas élite del MININ, las llamadas avispas negras.
Imagínate.
Pero sobre todo para esta zona hacia el Parque Central, creo que se ha reforzado aún más los efectivos de seguridad y también de la propia policía y del MININ. Es decir, hay generalmente casi todas las calles están bloqueadas, las calles, por ejemplo, que dan acceso al fondo del Parlamento cubano, la zona que está ubicada, por ejemplo, el fondo por Zulueta, donde está ubicado el Pairé, también el Teatro Martí, esas zonas todas están bloqueadas hasta la calle de Morro de Prado y Colón.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Madrazo Luna, por esta información y por ser tan valiente, porque sabemos que la dictadura está reprimiendo, está entrando a las casas de las personas, está llevando detenidas a las personas, y quien hace una declaración como esta hoy día, pues es muy valiente, siempre lo han sido, pero en estos días sabemos que están arrestando, deteniendo, desapareciendo personas por el simple hecho de pensar o de estar en una esquina parados en Cuba. Quiero decir esto también. Cuando se dice que la policía, bueno, la seguridad del Estado, hasta militares, están en las calles de Cuba, en los países democráticos alrededor del mundo, estamos acostumbrados a que cuando hay una manifestación pacífica, como de madres, por ejemplo, que iba a ser esta, pues la policía lo que hace es proteger a los manifestantes pacíficos, cuidar el orden de la manifestación. En Cuba es todo lo contrario. La policía, pues, reprime a quienes pretenden manifestarse pacíficamente, con un pensamiento distinto al de la dictadura en el poder. Esa es la realidad de Cuba. Y otra pregunta que yo tengo es, ¿cómo es posible que en Cuba no hay comida ni medicinas en tiempos de crisis, que hemos pasado décadas en crisis, pero sí hay tantos recursos para reprimir al pueblo? ¿Cómo es esto posible? Es lo que se debe preguntar la comunidad internacional y condenar esto que está ocurriendo en Cuba.
Bueno, y seguimos multiplicando las voces de estas protestas dentro de la isla. Es importantísimo. Agradecemos también a nuestra colega Ariadne González, que está detrás de la noticia, todo el equipo de Martí, abocado precisamente para llevarles detalles minuto a minuto.
Exacto.
Pero hay mucho más que contarles, 12-7. Vamos a revisar los titulares que vamos a presentarles en los próximos minutos.
En juicio sumario, la Fiscalía pide un año de prisión para el fotógrafo Ángelo Troya, y en Camagüey, tres periodistas de La Hora de Cuba son instruidos de cargos.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
La seguridad del Estado amenaza a la activista Tania Bruguera con imputarle cargos tras 11 horas de interrogatorio.
Washington reitera que busca formas de ayudar al pueblo cubano sin beneficiar al régimen de La Habana.
En Venezuela, la oposición rechaza el plan de reforma al sistema judicial y penitenciario propuesto por Nicolás Maduro. Bien.
Bueno, nosotros les recordamos que este noticiero está siendo transmitido en el Facebook Live. Allí escuchamos sus mensajes también.
Claro,
y
que sí, muchas
lo
gracias.
Que tengan que decirnos desde dentro de Cuba es particularmente importante para nosotros, para poderlo compartir. Vamos a hablar de estos juicios sumarios, Karen. Con esto comenzamos un reportaje de nuestro colega Tomás Cardoso. Continúan y la imputación de cargos por el delito de desorden público. Escuchemos más detalles.
Este martes, en juicio sumario realizado en el Tribunal Municipal de 10 de octubre y sin un abogado de defensa, el fiscal pidió un año de privación de libertad por el delito de desorden público en contra de Ángelo Troya González, productor y o del video rodado en Cuba para el clip Patria y Vida, quien estaba detenido desde el 11J cuando intentó tomar fotos de las protestas. Informa su madre, Raiza González.
Les exigí que por qué habían llevado a mi hijo a juicio sin dar tiempo a un abogado, una llamada no me hicieron y entonces me dijeron que eso eran órdenes y ya nos corrimos para el 10 de octubre, que estaban haciendo los juicios, y cuando llegamos ya le habían hecho juicio a mi hijo y a otros más, porque se los llevaron en bulto un año. Contra años y 10 más que habían ahí. Me llamaron de 100 al Dabo y me dijeron que fuera a recoger la cámara. Y yo le dije que la cámara no, que yo tenía que recoger el celular, los audífonos, la cartera. Eso hay que ver y sufrirlo como estoy sufriendo de muchas madres para creerlo.
Mientras que también en Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba, Henry Constantín, en unión de la periodista y fotógrafa Iris María Mariño y la diseñadora Neife Rigao, fueron ya imputados por el delito de desorden público en su figura agravada en la denuncia 10946 del 2021. Reporta desde el territorio agramontino, Ladies Tavares.
Tristemente le están pidiendo desorden público. Era como que los dueños de las manifestaciones eran ellos tres. Las personas que lo conozcan a ellos saben que esa gente no son capaces ni de hablar alto. Van a estar presos hasta el día del juicio. Yo me siento súper impotente acá. Estamos atados de pies y manos. Ya ni los familiares pueden ir allí. Los padres de Nefe han puesto abogados, pero los teléfonos uno marca cuando te dicen dime y ya se cae la llamada.
El artículo 200 del Código Penal cubano expresa que el que incurra en el delito de desórdenes públicos, la sanción establecida consiste en privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con más informaciones, Alejandro. Amnistía Internacional deploró las violaciones a las garantías de debido proceso en el proceso judicial contra el fotógrafo cubano Ángelo Troya.
Amnistía indicó que en el día de ayer Troya fue sometido en Cuba a un juicio sumario sin abogado de defensa que estuviera presente.
Y más noticias, José Miguel Vivanco, director de las Américas en Human Rights Watch, denunció que la periodista independiente cubana Iris María Mariño sigue detenida por haber protestado contra el gobierno el pasado 11 de julio.
Vivanco dijo que está incomunicada tras haber participado en una protesta en la ciudad de Camagüey. 11 minutos de la mañana. Vamos a contarles también lo que está ocurriendo con los agentes policiales, Karen.
Así es, agentes policiales acompañados por una turba de civiles con palos en las manos cercaron la casa del opositor cubano José Díaz Silva, quien tuvo que encerrarse para protegerse de una agresión física, según las amenazas y consignas que gritaban.
Bueno, nosotros estábamos sentados, como me siento yo allá afuera, porque esto está sitiado aquí, por todos lados está la policía y la seguridad del Estado, y vemos un grupo de represores con policía, y nosotros estábamos ahí afuera, y entonces cuando están llegando y empiezan a ofendernos ahí, a decirnos contrarrevolucionarios, enemigos de la revolución, que lo que se hizo el día hoy no se iba a quedar así, y esas cosas, entonces nos partieron para arriba, yo y la esposa mía, los de escribir bien, porque éramos los que estábamos aquí, vimos eso y nos metimos dentro de la casa ahí y cerramos la puerta con yale, le pusimos yale a la puerta y ellos se metieron para aquí, para el frente de la casa, al territorio de nosotros, propiedad mía ahí, y empezaron a gritarnos cosas ahí, hasta que bueno, vieron que nosotros no íbamos a salir para afuera y cogieron y se fue todo el grupo ese de matones para allá afuera. Y entonces allá afuera están con esa intenciones de meterse para acá para darnos golpes.
José Díaz Silva es el representante del Movimiento Democracia en Cuba y desde hace 11 días en su casa está vigilado día y noche.
Vigilada por efectivos policiales, amaneció este miércoles la vivienda del activista y periodista independiente Eralidis Frometa en La Habana.
Frometa dijo a Radio Martí que el martes recibió una citación policial con el propósito de arrestarlas por sus publicaciones en redes sociales, tras la detención de su pareja, el periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca.
Se presentó aquí en la casa 4 policías con un boinín rojo. Al parecer esa cantidad de personas vinieron a detenerme. Yo me encontraba buscando algún medicamento porque llevo varios días haciendo fiebre. Entonces, esta persona, en vista de que yo no estaba, esos policías me dejaron una citación totalmente ilegal.
La citación era para hoy.
La citación, primeramente, no requiere los 72 horas que debe de tener. Mi nombre está mal confeccionado y no me entregaron la citación a mí. Amanecí con un operativo aquí. Policía, el de la seguridad del Estado, están en la patrulla. Nada, el objetivo de ellos es meterme presa porque así se lo refirieron a uno de los hijos míos, según ellos por las publicaciones que yo estoy haciendo.
Y el artista Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra desde hace varios días en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, según informaron en la tarde del martes las autoridades del centro de detención El Vivac en La Habana.
Claudia Genluy, amiga de Otero Alcántara, dijo además a Radio Martí que hasta el momento no ha tenido comunicación con el artista.
Sí, era el Vivac, en el Vivac me dijeron que estaba allá en Guanajay, Teniente Coronel Emilio. No me dijeron día, pero dicen que desde la semana pasada, o sea, que desde la semana pasada ya sabían que él estaba allá, y en la prisión de Guanajay. Se mantiene en lo del artículo 24 y que está acusado de aventado, de sacarse la asistencia. Quiero recalcar y que me interesa que de alguna manera se denuncie el por qué Luis Manuel no ha llamado, si ya está en una prisión donde supuestamente todos los presos tienen derecho a una llamada. Ya hace más de una semana y no hemos recibido nadie de la familia ninguna información. Yo estoy tramitando con el abogado la posibilidad de ir a Guanajay porque para llevarle una java de aseo y de comida también, los sacos esos que normalmente se les llevan. Entonces, nada, el abogado está haciendo las gestiones. En cuanto tenga alguna información, lo diré.
Y la activista cubana Tania Bruguera fue sometida el martes a un interrogatorio de 11 horas por la seguridad del Estado en relación con el caso del artista Hamlet La Bastida y la amenazaron con imputarle 3 cargos, informó la publicación Estudio Bruguera.
La publicación señaló en su perfil en Facebook que a cada pregunta de la instructora del caso de La Bastida, Bruguera solo habló para preguntar si estaba en condición de testigo o de acusado y para decir que Hamlet era un excelente artista.
Y familiares del líder opositor José Daniel Ferrer García denuncian que las autoridades cubanas quieren responsabilizarlo de organizar las protestas ciudadanas espontáneas del 11 de julio. José Luis Ramos amplía la información.
José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, detenido arbitrariamente en Santiago de Cuba cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones del pasado 11 de julio, denunció que a su padre lo están acusando de incitar al desorden público.
Sí, lo acusan de haber sido el que organizó todo aquí en Cuba y la medida que le pusieron fue prisión provisional. No se sabe casi nada de él.
El joven de 18 años, detenido junto a su padre en la Unidad Provincial de Instrucción Penal, cita en el reparto Versalles, dijo que antes de ser excarcelado con un acta de advertencia, con el compromiso de no participar en ninguna protesta y tener que ir a firmar los martes a la estación policial, preguntó por la situación de su padre y le respondieron.
Ellos me dieron de que, como yo no era líder, yo no tenía casi culpa de nada. Y él era el líder, es que tenía más culpa que yo.
Anabelkis Ferrer García, hermana del promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, alertó a la comunidad internacional de lo que pretenden hacerle a su hermano.
Continuamos muy preocupados porque la dictadura está buscando culpables y es obvio que es para, como dicen ellos, con todo el peso de la ley, sentenciarlos. Ya siempre recordamos que José Daniel en el 2003, en los días 3 y 4 de abril del 2003, durante la Primavera Negra de ese año, fue conducido a este mismo centro de tortura en marzo y cuando lo sacaron a los juicios sumarios el 3 y el 4 de abril en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, la dictadura en aquel entonces de Raúl Castro y Díaz-Canel le pidieron pena de muerte.
La familia de José Daniel Ferrer García informó que también permanecen detenidos varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, veo en Facebook, en nuestro Facebook Live ahora mismo, que varias personas están preguntando qué está pasando en Cuba en estos momentos. Nosotros al principio del noticiero comenzamos precisamente con una llamada en vivo, incluso desde un celular, porque como estamos aquí en el estudio, bueno, pues las noticias están pasando y Ariane González entró con un celular, con una llamada de Juan Antonio Madrazo, o sea, lo llamamos, y él estaba contando que estaba en la calle a 2 cuadras más o menos, si no estoy dando mala información, vaya, cuando termine el programa puede ir y verlo desde el principio y verla en entrevista completa con Juan Antonio Madrazo directamente desde La Habana en vivo. Dice que estaba en la calle, que estaba intentando llegar a esta marcha que se llamó a marchar a las madres de tantos desaparecidos y presos que hay hoy día en Cuba, y pues él no había podido llegar porque según él, y es lo que veremos en las imágenes seguramente que irán saliendo si es que logran salir, porque como saben últimamente en estos últimos días han sido muy difíciles las comunicaciones con Cuba y desde Cuba, eso lo hemos vivido aquí nosotros también, que estamos todo el tiempo llamando y ha sido muy difícil pues comunicarnos con las personas dentro de Cuba. Según él, bueno, pues las calles están tomadas por la policía, por militares, por las autoridades de la dictadura. Eso es lo que nos han reportado en vivo desde La Habana. Él valientemente hizo estas declaraciones y pues estamos siguiendo la noticia. Eso es lo que hay ahora mismo dentro de Cuba. De todas formas, durante el noticiero estamos, bueno, pues dando estos reportajes de lo que ha pasado en las últimas horas y los testimonios de las personas que están viviendo dentro de Cuba, la realidad de lo que está pasando. En unos minutos tendremos entrevistas también que esperamos podamos comunicarnos con las personas que estamos contactando dentro de Cuba para que nos digan qué está pasando con sus familiares, seres queridos o amigos que están presos o desaparecidos en estos momentos.
Ayer Claribel Baque, que está escribiendo por aquí en el Facebook Live, dice: Cuba está tranquila. Me encontré en la manifestación del Versalles a una cubana viendo que había muy poca persona protestando y me dice: ya no estamos en las calles, pero esto fue una llama que se encendió y va a ser muy difícil que la apaguen. Eso está pasando dentro de Cuba. Hay una llama por la libertad que no va a ser fácil apagarla. 12:20 minutos, seguimos con más y quiero contarles que las autoridades cubanas instruyen de cargos a un periodista independiente en Guira de Melena, Artemisa, y a la Dama Blanco en La Habana. Este es un reportaje que tiene nuestra colega Yolanda Huerga.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez enfrenta una acusación de robo con fuerza, delito que la familia califica de fabricado por la seguridad del Estado.
Ninguno de los videos que están circulando por la calle, él aparece en nada de eso, simple y llanamente en la manifestación. Pero sabemos que la policía hace esas cosas con los opositores.
Dijo su esposa Yuleidis López González.
Todavía aquí en Guira de Melena están yendo a recoger personas que participaron en la manifestación y en lo de la tienda.
En Guira de Melena, donde reside el comunicador, durante las protestas del 11 de julio fue saqueada la tienda panamericana La Imprenta, un comercio de pago en divisas cuya apertura causó gran malestar en los ciudadanos. Bello Domínguez está detenido en la unidad de prevención de los llamados boinas rojas de Reloj Club en Boyeros, La Habana, tras participar en las manifestaciones de la localidad artemiseña. En la capital cubana, la Dama de Blanco Marieta Martínez permanece recluida en el Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en las calles 100 y Aldabó de Boyeros, instruida por cargos de desorden público. Este martes se le dictaminó una medida cautelar de prisión provisional.
Se le puso la medida de prisión provisional de expediente 149 del 2021 por el delito de desorden público, que ya le puede poner abogado.
Informó por teléfono un instructor policial de 100 y Aldabó a Salvio Cobas, esposo de la activista que fue apresada cuando tomaba parte de las demostraciones que se desarrollaron en Centro Habana. Más de una semana después, las fuerzas policiales continúan buscando casa por casa a los participantes de la protesta antigubernamental más grande que registra la historia de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, reiteró que Estados Unidos busca formas de ayudar al pueblo cubano sin beneficiar al régimen de La Habana. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el martes que Estados Unidos está buscando formas de ayudar al pueblo cubano, pero que también se asegurarán de que nada de eso termine en las arcas del régimen.
We are going to do everything we can.
Él dice que van a hacer todo lo que puedan mientras estudian este tema para idear formas de garantizar que las remesas, que en muchos casos son fondos ganados con el esfuerzo de los cubanoamericanos aquí en Estados Unidos para los cubanos en la isla, para asegurar que vayan directamente a la gente. Esa ha sido la preocupación con las remesas en el pasado. Dice que todo se trata de idear formas en las que puedan apoyar al pueblo cubano, pero tienen que asegurarse de que esas tácticas, esas herramientas, esos procedimientos apoyen al pueblo cubano. Price hizo las declaraciones después de que el presidente Biden ordenara al Departamento de Estado que creara un grupo de trabajo para revisar la política de remesas de Estados Unidos y garantizar que el dinero que los cubanoamericanos envían llegue directamente a las manos de sus familiares sin que el régimen se beneficie. También ordenó una revisión de la viabilidad de aumentar el personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Nuevamente, el portavoz Ned Price.
The staffing at our embassy.
Él dice que la dotación de personal en la embajada servirá para mejorar la diplomacia, el compromiso de Estados Unidos, su actividad diplomática, su compromiso con la sociedad civil, su compromiso de servicio consular, todo lo cual estaría al servicio de ayudar al pueblo cubano a asegurar mayores niveles de derechos humanos, de libertad y de los derechos universales que se le han sido negados durante demasiado tiempo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Esta es la parte política. Vamos a ver el tema sanitario con la pandemia del coronavirus dentro de la isla. Y vamos a contarles que ayer Cuba superó los 300.000 contagios de COVID-19, según el reporte que presentó hoy el Ministerio de Salud Pública.
El informe dice que al cierre del 20 de julio se reportaron 6.405 casos nuevos y 53 fallecimientos para un acumulado de 300.854 contagios y 2.072 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 61.482 pacientes, de ellos 36.852 confirmados activos, 19.815 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Vamos directamente a noticias de Latinoamérica.
Hablemos de la oposición venezolana. Rechaza el plan de reforma del sistema judicial y penitenciario propuesta por el presidente o el gobernante Nicolás Maduro. Sí. Carolina Alcalde amplía.
El Parlamento de 2015, liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, aprobó un acuerdo en rechazo a un plan de reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación del diputado chavista Diosdado Cabello y la legisladora y esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores. El legislador Guillermo Palacios destacó la corrupción y la ausencia de independencia que, según dijo, prevalece en el sistema judicial y penitenciario venezolano, por lo que considera que de la eventual reforma no podrá esperarse nada más, sino que se convierta en un golpe de Estado contra la democracia.
¿Cómo manipula el Poder Judicial para violar los derechos humanos? Y si no lo quieren creer, allí están las decisiones del TCJ que lo han favorecido en los antejuicios de mérito en su contra.
A juicio de la legisladora de Yalitza Aray, durante los últimos 20 años el chavismo ha fracasado en la administración de justicia y sostiene que el gobierno actúa en reacción a los informes de instancias internacionales que velan por los derechos fundamentales, así como al procedimiento que se adelanta en la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.
Sobre Venezuela, una de las noticias más importantes, Karen y amigos oyentes, es que ayer Fedecámara, que es la agrupación de los empresarios opositores, los que mueven la economía del país, recibieron a Delcy Rodríguez, le invitaron e hicieron un acto conjunto en el que prácticamente, según algunos analistas, reconocen al régimen de Maduro y van a seguir trabajando con ellos. Eso fue lo que ocurrió ayer.
Y seguiremos la noticia, por supuesto. Uh-huh. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado venezolano es responsable de la ejecución extrajudicial de dos hombres motivada por discriminación por edad y condición económica en un caso que data de 2003.
Se trata de Jimmy Guerrero y su tío Ramón Molina, quienes fueron asesinados a manos de agentes de la policía en el estado Falcón, en el noroeste de Venezuela, en marzo del 2003.
Vamos a Estados Unidos. En este país, este país anuncia nuevos requerimientos para evitar ciberataques, informa desde Washington Tony Cano.
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevos requerimientos para los operadores de oleoductos en el país, con el objetivo de reforzar la ciberseguridad luego de un ataque con ransomware en mayo que interrumpió el suministro de gasolina en la costa este. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, informó que a los operadores de gasoductos y oleoductos, designados como cruciales por el gobierno, les requerirá medidas de mitigación específicas para evitar ataques con ransomware y otras intrusiones cibernéticas. Los operadores también deberán implementar planes de contingencia y realizar lo que el departamento describió como una revisión del diseño de la arquitectura de ciberseguridad. Es la respuesta más reciente del gobierno del presidente Joe Biden a una serie de ciberataques e intrusiones que han afectado infraestructura crítica del país y ha aumentado las inquietudes en torno a la ciberseguridad estadounidense, destaca la agencia de noticias AP. El DHS no proporcionó más detalles sobre las directrices que se producen luego de que se emitió una directiva semanas después del ataque perpetrado el 7 de mayo contra Colonial Pipeline con sede en Georgia. Colonial pagó un rescate de aproximadamente $4.4 millones, de los cuales la mayor parte fue recuperada por el Departamento de Justicia. el FBI ha atribuido el ataque a un grupo de hackers con sede en Rusia que utiliza la variante ransomware conocida como DarkSide. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Gracias, Tony. Antes de pedir esta primera media hora de noticiero de Radio Martí, Yanisi Guzmán Francés escribe en el Facebook Live, en la transmisión de este espacio, que se creen que con unas pocas migajas van a callar a un pueblo que quiere libertad. Eso es lo que dicen el cubano.
Muchos cubanos están diciendo que el pueblo cubano no está pidiendo remesas, no está pidiendo que les envíen dinero, ni medicinas, ni comida, que el pueblo cubano está pidiendo libertad para poder tener las herramientas para progresar por él mismo de manera independiente, individual. Eso, el pueblo cubano está pidiendo libertad y un cambio de sistema después de 62 años de la misma dictadura.
Seguimos revisando lo que está pasando dentro de la isla. Karen Caballero en detalle en la próxima media hora. Yo me despido hasta la 1:30 de la tarde que tengo el programa Venezuela Hoy, claro, dedicado, sí, por supuesto, a Cuba. Seguimos analizando desde el exterior con analistas venezolanos y cubanos y americanos lo que está pasando dentro de Cuba.
Tú eres nuestro venezolano cubano.
Sí,
te
mi
has
corazón,
nacionalizado, yo
no,
lo sé.
No, ya mi corazón es cubano.
Y yo soy
a
testigo
pesar de que
nos
la bandera
quieres.
Te la mandan a ti.
Yo agradezco y además que ha sido de un expreso cubano, sí, un expreso político cubano, que tan valientes han sido esos hombres y mujeres, expresos políticos de la dictadura.
Nos vamos, porque si no Juanito
nos
regaña. Hasta mañana.
Y seguimos aquí en detalles.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias por continuar con nosotros en este segmento en detalles. Hoy tenemos directamente desde Matanzas, en Cuba, a la activista por los derechos humanos, hija de Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Ella se encuentra en Perico, Matanzas. Ella es Sayli Navarro y nos cuenta que su padre, quien es expreso de la Primavera Negra de Cuba, valiente cubano, muy honrado, que lo ha demostrado a lo largo de los años, en estos momentos vuelve a ser detenido y se encuentra arbitraria e injustamente nuevamente detenida. Me está diciendo producción que se cayó la llamada con Sayli, la teníamos en línea, y yo hace unos minutos, bueno, pues les explicaba a ustedes, amigos oyentes y televidentes, las personas que nos escuchan y nos ven, que ha sido muy complicado comunicarnos vía telefónica, de cualquier manera, con Cuba, o sea, con las personas dentro de Cuba, pues como sabemos, la dictadura que todo lo controla en la isla, no solamente reprime y viola todos los derechos elementales de todos los cubanos, incluso de los que estamos fuera también, pero ellos controlan todas las comunicaciones, tanto los medios de comunicación como las comunicaciones como es la internet y bueno, y las líneas telefónicas también. Entonces teníamos a Sayli en línea para que nos hablase de lo que ha ocurrido con su padre, Félix Navarro. Como decía, él es líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en Perico, Matanzas, y fue detenido hace algunos días arbitrariamente, no sabemos su estado. Queríamos hablar con Sayli, está en línea nuevamente. Patricia Martínez, nuestra productora, tengo que decirlo, no para, no descansa trabajando, estamos hasta la madrugada trabajando para poder hacer estas comunicaciones. Y Sayli me dice, Patricia, que ya está en línea nuevamente. La tenemos, se cae. Esa es la realidad que estamos viviendo con Cuba en estos momentos. Y bueno, sabemos que la situación en Cuba ha sido crítica durante 62 años, como yo digo. Las personas no se lanzaron a la calle el 11 de julio espontánea y pacíficamente para gritar que querían medicinas o que están cansados por el COVID, por la crisis sanitaria que sí existe en Cuba, por el COVID. Están cansados de la dictadura que los ha oprimido durante tantos años y lo que gritaban era libertad, libertad, abajo la dictadura, patria y vida. Esas son las frases que más escuchamos de tantos cubanos que se lanzaron a las calles pacíficamente el 11 de julio, que marcó, por supuesto, un nuevo capítulo en la historia de Cuba. Hay un antes y un después de ese 11 de julio. Tenemos a Patricia Martínez tratando de comunicarse con Matanzas, específicamente Perico, donde está Saily Navarro, activista por los derechos humanos, y ella, bueno, hija de Félix Navarro, expreso político de la Primavera Negra de Cuba, que fue uno de los presos políticos de aquel horror que hicieron también, que en juicios sumarios condenaron a estos periodistas independientes y activistas pacíficos en Cuba, 75 de ellos, en el año 2003, en la primavera de 2003, pues la dictadura, la misma que está en el gobierno, o sea, que está en el poder hoy todavía, es la misma, nada ha cambiado, pues esa dictadura condenó a estas personas pacíficas, periodistas independientes y activistas, como decía, a condenas de hasta 28 años de cárcel. Luego, como en el año 2010-2011, se hizo como una negociación donde estuvo la Iglesia Católica y, no, o sea, alguna institución, algún gobierno, y pues fueron liberados, excarcelados, estos prisioneros de la Primavera Negra de Cuba, que nunca debieron estar ni un día en la cárcel porque estaban injustamente presos por solo pensar, y pues... la mayoría de ellos fueron pues sacados del país. Félix es uno de los que, de los pocos, que no aceptó salir de Cuba y pues sigue en Cuba, y pues es un opositor pacífico, y digo pacífico porque así ha sido siempre, y bueno, pues hoy está preso nuevamente a raíz de estas protestas espontáneas que se vieron en Cuba, a lo largo de toda Cuba, el 11 de julio. Patricia, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo? Patricia se está tratando de comunicar con la hija de Armando Abascal, que es otro activista en Matanzas, que está preso en estos momentos también a raíz de lo del 11 de julio, de las protestas del 11 de julio. Estas personas son pacíficas, estas personas no sabemos ni siquiera por qué exactamente están presas en estos momentos, y estamos tratando de comunicarnos vía telefónica con la hija ahora de Abascal, pues con Saily Navarro, la teníamos en línea, y se cae y se vuelve a caer. Eso es lo que estamos pasando literalmente con las comunicaciones con Cuba en estos últimos días. Ahora estamos tratando de comunicarnos con Sisi Abascal, me dice Patricia Martínez, y pues tú me dirás, Patricia, ¿qué está pasando? A ver, estamos esperando. Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en Facebook, ya que estamos esperando. Tenemos una lista, señores, de personas con las que hemos tratado de comunicarnos y la comunicación no pasa. Así estamos. Es frustrante, pero bueno, si para nosotros es frustrante porque no podemos comunicarnos, imagínense cómo será para una madre que tiene un hijo en estos momentos desaparecido, en condiciones que a nadie sabe, cómo será para los familiares de estas personas que están presos en estos momentos tan arbitrariamente, en condiciones que nadie sabe. Hoy precisamente me enviaban desde Cuba una captura de pantalla de algo que me dicen que salió ayer en la televisión cubana, que dice que es la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En el artículo 17 dice esto, dice que garantizará que toda persona privada de libertad sea mantenida únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados, y también garantizará que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, etcétera. Esto lo está diciendo la dictadura cubana, el régimen castrista, y pues ellos mismos, y tenemos los testimonios cada día de personas familiares que no han sabido nada de sus familiares, de sus seres queridos, incluso hijos menores de edad. A lo mejor han averiguado finalmente dónde están, pero no saben las condiciones, no han podido hablar con ellos. O sea, ellos mienten tan descaradamente frente al mundo y están ahora mismo haciendo todo lo contrario de lo que dicen. Esa es la dictadura. A ver, Patricia, ¿a quién tenemos?
Ania, esposa de Armando Abascal, la mamá de Sisi, del partido también de Félix Navarro, ya va a dar información de los dos.
Bueno, pues bienvenida, muchas gracias. Es la señora Abascal, esposa de Armando Abascal. Buenas tardes, la hemos tenido que llamar por el teléfono celular de Patricia porque así están las comunicaciones. Cuéntenos, ¿en qué condiciones ha sabido usted de su esposo? ¿Sabe algo? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Qué ha pasado?
Bueno, mire, lo único que sabemos de mi esposo es que en la noche del martes, a las 10 de la noche, violando todo el código penal, violando todo, apareció una patrulla en mi casa llena de oficiales con una fiscal que nos comunicó que Armando Abascal se encontraba en la unidad de Versalles, en Matanzas, en una de esas operaciones ahí, y que estaba con prisión provisional hasta el día del juicio, y que ahí lo iban a mantener. Mañana, mi hija Lizy, porque Sisi y yo estamos con la COVID y no podemos salir de casa, mañana mi otra hija Lizy se va a presentar en esa unidad, va a reclamar una fe de vida, porque necesitamos una fe de vida, porque ese día las personas fueron violentadas, fueron agredidas, y nosotros no sabemos las condiciones que están mandando Bascar, ni Felipe Carlos, ni Francisco Rajén, ni ningún detenido que hay aquí en la provincia de Matanzas. Mi hija va a exigir una y pasarle su aseo. Con respecto a Francisco Rangel y Feli Navarro, ayer y Leila, las esposas correspondientes de ellos, fueron a ese lugar, no se lo pudieron ver, le aceptaron el aseo y la y unas medicinas. Ellos son enfermos, personas mayores de 60 años, muy enfermas, y le dejaron el medicamento, pero que dice que eso es controlado, que una cierta persona se los lleva a ellos. No sabemos si se los van a dar o no. Y no tuvieron una fe de vida de ellos, no saben si están golpeados, si están vivos, cómo están, porque no se los enseñaron. La situación es crítica, porque estamos desesperados. No sabemos ni las condiciones que están a tantos días de este arresto violento. Y estamos mal, queremos seguir denunciando y vamos a seguir denunciando. No queremos más esta dictadura, no queremos más esta gente en el gobierno, queremos elecciones libres. Y por favor, que se lleven un proceso legal. No entiendo por qué personas que se manifiestan pacíficamente exigiendo todos nuestros derechos, derechos que tiene todo ciudadano a reclamar tu libertad, estén así desaparecidas. Porque esto es injusto, injusto lo que está pasando con el pueblo cubano.
Ahora, yo mencionaba, señora Abascal, que ayer me mandan desde Cuba una captura de pantalla de un programa en la televisión cubana, el Canal Caribe creo que es, que dice que supuestamente ellos les están dando todas las garantías detenidos, que supuestamente debe ser, que es entre ellas poder comunicarse con algún familiar, con algún abogado, con alguien que dé realmente, alguien cercano que dé realmente fe de cómo está esa persona en la cárcel. Empezamos por el hecho de que están arbitrariamente encarcelados. Eso es lo primero. O sea, es injusto que por manifestarse pacíficamente, por ejercer ese derecho elemental a la libre expresión, que es un derecho en el mundo, un derecho elemental de todo ciudadano, pues estén presos. Esa es la primera arbitrariedad e injusticia. Pero además, usted está diciendo, porque yo decía que he hablado con muchos cubanos, familiares de presos políticos en estos momentos, o detenidos, desaparecidos, que no saben nada de ellos, no saben sus condiciones, que lo único que saben es que fueron arrestados violentamente y ni así saben ¿cómo están? ¿Ese es su caso?
No. Si hubiese el caso de nosotros, ellos están violando todo. Tú no tienes derecho a una llamada. Ellos no le han dado ese derecho tampoco. Nosotros tenemos derecho a recibir esa llamada. Tenemos derecho a verlo. A verlo, saberlo cómo está. Esto es una dictadura. Ellos son capaces de cualquier cosa. Yo estoy desesperada porque sé de lo que son capaces. Yo he sufrido en carne propia la violencia, los golpes, todo. Es triste tener una persona más de 10 días ya sin saber dónde está, y así cuántas personas estamos en Cuba en estos momentos, ni podemos escuchar su voz en una llamada que tienen su derecho a su llamada, ni eso se le permite en todo lo que hablan en el televisor, en todo tipo de programa de ellos, todo es mentira, aquí no se cumple nada, ellos están violando todo, toda la constitución, todos los artículos, todo de Congo, ¿verdad? Ellos lo violan. ¿Por qué no dejaron a esas personas realizar esa llamada? ¿Por qué no se lo enseñan al familiar? ¿Por qué no le explican al familiar si necesita un abogado, si lo quiere o no lo quiere? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿De qué se le acusa?
Exactamente.
Es increíble lo que se está viviendo.
Lo sé, es muy duro lo que están viviendo y muy injusto. ¿Qué pasos piensa dar a partir de ahora, dentro de toda esta arbitrariedad que están enfrentando?
¿Oigo?
Sí, ¿me escucha?
¿Oigo? Dígame que no sí. lo escuché.
¿Qué pasos piensan dar a partir de ahora, dada esta arbitrariedad que están viviendo?
Bueno, no, a seguir exigiendo la libertad de todos. Vamos a seguir exigiendo la libertad de todos. Mañana mi hija va, ella, a exigir allí, que esa fe de vida, que le expliquen todo, y así estaremos. Cuando mi hija y si yo nos recuperemos de la COVID, comenzaremos otra vez a la lucha diaria y a exigir la libertad de todos los puestos políticos. Esto es increíble, no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
Claro
tenemos
que no.
Que seguir exigiendo al gobierno que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, tenemos que seguir luchando, sabemos a lo que nos enfrentamos, pero tenemos que seguir, y hay que seguir, seguiremos.
Y todos desde afuera también tenemos que apoyarlos a ustedes. Tenemos que estar firmes, no nos podemos cansar. Claro. Tenemos que apoyarlos y darles voz todo lo que podamos. Cada cubano desde cualquier rincón del mundo donde estamos regados por el mundo porque tenemos una dictadura y hemos salido huyendo de Cuba porque tenemos una dictadura cruel dentro de Cuba. Y a los que están allá adentro sufriendo, pues hay que apoyarlos. Todos los cubanos tenemos un teléfono, una computadora, en las redes sociales podemos escribirle a nuestros políticos locales en cualquier rincón del mundo donde estemos y darles a conocer las realidad. Esta es la realidad que está viviendo el pueblo cubano. La televisión cubana miente. Los hechos están aquí. Las organizaciones internacionales que le pregunten directamente a las víctimas del castrismo, a las personas que están sufriendo la realidad del castrismo, no se dejen llevar por lo que dice una autoridad que está en el poder sin elecciones y sin nada desde hace 62 años. ¿Qué le pide usted a la comunidad internacional?
Le pido ayuda. Necesitamos ayuda y por favor que ayuden al pueblo cubano en todos los sentidos porque lo necesitamos y son ustedes, son ellos la única esperanza que tenemos y nuestras voces. Ahora en estos mismos momentos nos tumbaron el internet, no podemos hacer denuncias, no tenemos fácil medio para comunicarnos. Por favor, necesitamos ayuda. El pueblo cubano necesita mucha ayuda.
¿Cómo qué específicamente, qué tipo de ayuda usted pide? ¿Cómo se le puede ayudar mejor?
En todos los sentidos, el pueblo cubano necesita el apoyo de todas las organizaciones a tumbar esta dictadura. Nosotros no lo queremos, nosotros no los elegimos, nosotros no lo queremos en el poder, aunque necesitamos la ayuda, pero bueno, el pueblo cubano desde adentro tiene que fortalecerse, tiene que unirse, necesitamos la unidad. Unidad, el pueblo de Cuba necesita una unidad inmensa dentro de todo el pueblo para poder vencer esta dictadura macabra que está matando a personas inocentes, a niños, porque ni medicinas tenemos acceso. Aquí estamos hasta enfermos y no nos han brindado ni la medicina. El pueblo tiene que unirse, la unidad es fundamental para poder tumbar la dictadura.
Muchísimas gracias, la esposa de Armando Abascal, activista. Ania Zamora. ¿Cómo?
Gracias a nosotros que son nuestras voces.
No.
Gracias a ustedes que son nuestras voces.
Por favor, es lo mínimo que podemos hacer y lo seguiremos haciendo porque ustedes están sufriendo gracias, injustamente y demasiado y son muy valientes. Muchas gracias por esas palabras tan valientes. Y estamos siguiendo paso a paso lo que ocurre con su esposo Armando Abascal, con Félix Navarro y con todos los activistas gracias. Y todo el pueblo que salió a la calle y está siendo tan oprimido injustamente por la dictadura. Muchas gracias y seguro que seguimos con ustedes.
Bueno, gracias. Dios lo bendiga.
A usted, gracias. Y de nuevo, le pido a todos los cubanos que apoyemos a ese pueblo. Ese es el pueblo cubano, el que necesita apoyo y ayuda de todos nosotros ahora. Nada más es el pueblo. Bueno, y seguimos con más noticias, como siempre, Ariane, aquí estás. Hoy,
nuevamente.
Bueno, nuevamente trajiste por el teléfono celular, así es como estamos comunicándonos con nuestros teléfonos celulares, con las personas en Cuba, porque las comunicaciones dentro de Cuba, como sabemos, la dictadura lo controla todo y las corta o las impide y censura, es otra de las tácticas, censurar, y pues trajiste a Madrazo directamente en vivo desde La Habana, con esta convocatoria que se había hecho para que las madres de tantos desaparecidos, cientos según listas oficiales que se han dado a conocer, pues cientos de cubanos están desaparecidos en estos momentos o detenidos.
Niños además, Karen. Niños,
hasta menores niños, de edad. Llevan días en las cárceles cubanas y las madres no han podido ni siquiera hablar con ellos. O sea, los testimonios son desgarradores. Es la realidad que está pasando el pueblo cubano ahora mismo. Ariane, ¿qué tenemos? Por fin, ¿se ha sabido algo nuevo?
No, todavía no tenemos ninguna información distinta a la que ya hemos estado ofreciendo. Vamos a mantener, obviamente, a toda nuestra audiencia informada con respecto a esto. Lo que sí tenemos es la declaración que ha realizado el PEN Internacional, el PEN América y el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio con respecto a rechazo a la ola represiva que se desató en Cuba a partir del día 11, 12 y 13. Bueno, pues el PEN, recordemos que es una organización que agrupa intelectuales donde se aboga por el respeto a la libertad artística, a la de expresión, a la de creación. Bueno, pues se han manifestado, también lo ha hecho la ONG Artículo 19, es una ONG británica. Ha denunciado esta represión y ha dicho que sí, que solo fueron arrestados por haber ejercido su derecho a protestar, lo dijo Artículo 19 en un comunicado. La Fundación Víctimas, Memorial Víctimas del Comunismo, premió ayer al Movimiento San Isidro en esta entrega de su premio anual, que se llama así Disidentes de Derechos Humanos, eligió el Movimiento San Isidro. Todos hemos conocido que este movimiento se creó en el año 2018, comenzó todo aquello con respecto al decreto ley 349, sí, todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Y evidentemente el Movimiento San Isidro, a través de Twitter, ha agradecido este premio. Pero Michael Castillo, conocido como El Sorbo, que se encuentra preso en Pinar del Río, pues ha podido hablar por teléfono con miembros del Movimiento San Isidro.
Y envió un mensaje.
Y envió un emotivo mensaje. Él dedica además este premio de los derechos humanos, ha dicho así, a todos los cubanos que están puestos. Y vamos a escuchar entonces el mensaje de Michael.
Mi hermano, nada, también agradecer con el corazón, ¿saben? Agradecer a esas personas que nos hicieron llegar el premio. Este premio es fruto de un trabajo limpio, ¿sabes? Fruto de un trabajo que casi le cuesta la vida a uno, fruto de un trabajo que ha costado, que me engolpe, ha costado que me partan el tabique, ha costado que me partan los dedos, porque así funcionan los espíritus, ¿entiendes? Y yo pienso que uno nunca hace algo, ni hace una canción, ni hace una denuncia con la idea de que le den un premio, porque yo no me siento a ese nivel, ¿saben? Pero este premio, más que para mí, no, este premio es para todos los cubanos, para todos los cubanos, realmente todos los cubanos que ahora mismo están puestos y están cansados. Yo personalmente les hago saber que este premio es de ustedes y lo comparto con ustedes, caballero, de verdad, de corazón.
Este mensaje usted lo puede escuchar también en nuestra página web de Radio Televisión Martí, en nuestras redes sociales, y sobre todo yo creo que también es un mensaje de esperanza para los cubanos que a esta hora están allí sufriendo la represión y sobre todo, Karen, los que están marchando y siguen luchando por la libertad de la isla.
Así es, a pesar de la represión, que como el mismo Madrazo decía, están las calles llenas de policías, militarizadas totalmente.
Y eso es algo que se repite en todas las provincias cubanas, todas las provincias que estamos teniendo reportajes, y sobre todo hoy que había esta convocatoria de la marcha de las madres de los detenidos del 11 de julio. Bueno, pues esto es algo que se está repitiendo, el mismo patrón que se está repitiendo. Nosotros en próximos espacios informativos estaremos ampliando y llevándoles todos los detalles que nos llegue desde la isla. Así que mañana regreso con más información, Karen.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Ariane, por todo. Y por supuesto que seguirás, yo sé que sigues al tanto de la noticia y mañana vienes con todas las informaciones. Y como bien decías, vayan a todas las plataformas de Radio Televisión Martí, sí, y ahí cobertura. Tenemos toda la información, la cobertura completa, las noticias ampliadas. Aquí estamos en un noticiero en vivo, nos llegan las noticias, como han visto, han sido muy difíciles las comunicaciones. Hemos tenido que utilizar nuestros celulares para poder comunicarnos de una forma u otra, y pues así estamos, pero seguimos insistiendo, porque nosotros fuera de Cuba estamos bien comparado a como lo está pasando el pueblo dentro de la isla, ese pueblo que está sufriendo tanta represión, esas madres que están desesperadas porque no saben de sus hijos. muchos de ellos incluso adolescentes, tan jóvenes, niños prácticamente, que lo único que pretenden es vivir en libertad como un ser humano merece. Y pues aquí tenemos a otra persona que le da voz a los cubanos diariamente, y yo lo digo todos los días porque realmente admiro tu labor, Tomás Cardoso, de Cuba al Día. Cuéntanos, ¿qué tenemos para
bueno,
hoy?
Bueno, buenas tardes, Karen. Rapidito, estamos complicados con toda esta situación. Uh-huh. Está incrementándose masivamente el nivel de juicios sumarios a lo largo y ancho del territorio nacional, y ese es el tema fundamental del espacio de hoy. Me preocupa mucho, y lo digo aquí en el noticiero de esta tarde de Radio Martí, tenemos el contacto con los miembros de la sociedad civil, con las personas que conocemos, que se acercan a Radio Martí, pero ahora mismo con el caso este que acaba de ocurrir en 10 de octubre, habían 10 jóvenes ahí que no sabemos quiénes son y están siendo juzgados. Aquí tengo delante de mí una información que vamos a revelar hoy en el programa. José Luis Padrón Mederos, otro joven cubano, vive en el interior del país, está preso y va a ser juzgado por el delito de desorden público, y no es un opositor ni es un disidente, hay alguien de la sociedad civil que va a compartir con nosotros hoy en el espacio toda la información con todos los datos personales de este joven que está preso desde el día 11. O sea que la situación es mucho más compleja. Pueden ser centenares de cubanos que están siendo juzgados a lo largo y ancho del territorio nacional y no sabemos ni sus nombres. Esto es lo que justifica la presencia anoche de los esbirros en el programa este de una cosa que es desagradabilísima.
Los voceros de la dictadura cubana.
Del gobierno cubano tratando de justificar esta cosa tan nefasta que están haciendo.
Y mintiendo, porque los testimonios de los familiares que están viviendo en carne propia el sufrimiento que están enfrentando en estos momentos, porque no saben, no han podido hablar con sus familiares detenidos, como decíamos, muchos de ellos, incluso adolescentes, pues ellos, esos testimonios son las de verdad. Esos son los testimonios reales de lo que está viviendo la gente. Lo están diciendo todos los días, los están publicando en las redes sociales y nos están hablando nosotros, a los medios de comunicación, y la televisión cubana, que digo que siempre es la vocera de la dictadura castrista, pues está mintiendo, porque los testimonios desmienten totalmente lo que ellos están diciendo con esa naturalidad. Es algo realmente indignante y me da mucha pena por ustedes, de verdad.
Bueno, vamos Karen, disculpa que te interrumpa, también vamos a intentar tener actualización de lo que está pasando con los muchachos de la Hora de Cuba, que como sabemos ya han sido imputados y con agravante, pero intentamos ver qué está ocurriendo con ellos y sobre todo si en el caso de Henry Constantín y Iris María Mariño se ha logrado la contratación de un abogado, que no va a hacer mucha la diferencia.
Ese es otro tema del que hablaremos aquí también. ¿Qué realmente puede hacer un abogado que trabaja para la dictadura castrista, que es la que controla el Poder Judicial, porque el Poder Judicial en Cuba es la dictadura? ¿Qué puede hacer un abogado?
En un país que no hay Estado de Derecho.
Lo has resumido. Gracias. Nos vemos a las 2 en Cuba al Día con todos los testimonios que siempre trae Tomás Cardoso de cubanos de dentro de Cuba, dándole voz a esos cubanos que están siendo abusados por el régimen en la isla. Tenemos varios comentarios de Facebook, muchísimos. Voy a leer alguno. ¿Qué me estás diciendo? Ah, me dicen que tenemos que ir a deportes rápidamente, el tiempo siempre contra mí y yo indisciplinada siempre pasándome de tiempo. Aquí Patricia y Juanito me van a regañar y con razón. Vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
Y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí en la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. Los Bucks de Milwaukee ganaron su primer título desde 1971, derrotando a los Soles de Phoenix 4-2 en la serie final. Es más, la última vez que los Bucks se coronaron campeones, jugaba con el club La Leyenda del Baloncesto. Quizás ustedes sepan quién es. Kareem Abdul-Jabbar, lo crean o no. 50 años más tarde, la versión 2021 del quinteto de Milwaukee cuenta con la estrella griega Giannis Antetokounmpo, nada más y nada menos que el jugador más valioso de esta final. También está Chris Middleton y el cubano-americano Brook López. Con esta victoria en casa en el sexto juego de la serie, los Bucks desataron una fiesta gigantesca por todo el estado de Wisconsin, muy parecida a cuando los Packers o empacadores de Green Bay ganan el Super Bowl o gran final del fútbol americano de la NFL. A propósito, los Soles de Phoenix, franquicia que fue fundada en 1968, nunca ha ganado un título nacional en el baloncesto profesional de la NBA, y vieron como el quinteto de Milwaukee vino de atrás. Ganó esta serie 4-2, pese a que los Soles ganaron los dos primeros juegos de la serie,
pero luego los Bucks remontaron, ganaron 4 consecutivos haciendo historia y llevándose el título nacional del baloncesto profesional de la NBA. Inmediatamente terminado el partido, más de 100,000 personas se lanzaron a las calles de Milwaukee para celebrar su primera conquista del Campeonato Nacional del Baloncesto en 50 años.
Bueno, tiempo de irnos. Lamentablemente no tuve tiempo, se fue el tiempo del noticiero, es una hora, para leer algunos de los comentarios que están en Facebook. Como siempre, muchas gracias por seguirnos y por vernos. Aquí me manda un mensaje mi productora Patricia Martínez de un tuit de Julie Chung, que es la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y dice: bajo la dirección del presidente Biden, Estados Unidos está activamente aplicando medidas que apoyarán al pueblo de Cuba y harán que el régimen cubano rinda cuentas. Bueno, pues estaremos por supuesto que siguiendo estas noticias, y bueno, los periodistas estamos para exigirle a los gobernantes, al poder, a los políticos, que hagan lo que tienen que hacer, que hagan su trabajo, y para eso estamos los periodistas, que somos libres, y aquí estaremos. Hoy no pudimos comunicarnos con Sayli Navarro, nos cortaron la línea una y otra vez, nos cortan la línea con varios activistas a lo largo de Cuba, con varios cubanos a lo largo de Cuba, pero nosotros vamos a seguir intentándolo y vamos a traer las voces del pueblo cubano aquí, porque eso es lo que tiene que pasar. Hasta mañana y muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.